Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes compartiendo 45 minutos llenos de información sobre la cultura, el arte, la historia y la sociedad iraní. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Hoy tenemos un programa muy especial, cargado de diversos segmentos que nos permitirán darles a conocer más sobre la cultura, historia y actualidad de Irán. Así que no se despeguen de la radio.
En el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, en esta nueva entrega de este programa del Conociéndonos Culturalmente Iraníes y Latinos, Venezolanos y el resto de la Patria Grande. Y dijimos algunas cosas históricas y, digamos, cuestiones que tenían que ver con los privilegios de una monarquía muy corrupta, muy dependiente. Pensemos que había un gran porcentaje de analfabetismo en Irán, una falta de desarrollo industrial independiente casi total, porque las pocas industrias que había eran todas de montaje, eran extranjeras, una insuficiencia en materia de alimentos, de agricultura, de producción agrícola, ganadera, para qué decir, de extracción de minerales. En realidad la extracción de minerales estaba concentrada más que nada en el petróleo y se lo llevaban, como dije antes, también el oro y otros metales. Y era un país paralizado, un país absolutamente dependiente. Lo llamaban el gendarme de la región porque Estados Unidos y la OTAN lo usaban como un medio de contención frente a las aspiraciones soviéticas que venían del norte y que buscaban llegar a las aguas cálidas del Océano Índico y del Golfo Pérsico, con lo cual Irán estaba entre dos fuegos. Estaba en el medio de la Guerra Fría y en medio de la disputa de ingleses, norteamericanos con soviéticos, de modo que el norte de Irán estaba bajo influencia soviética y el centro y sur bajo influencia de la OTAN. En el sur están los pozos más importantes de petróleo, lo que más le importaba a los ingleses, como siempre. Entonces, la verdad es que el destino de los iraníes no estaba en sus manos. Desde el rey hasta los ministros, los gobernadores y los diputados de un parlamento totalmente figurativo y de decoración, eran nombrados definitivamente la lista era rechazada o aceptada en las embajadas extranjeras, sobre todo en la inglesa y después la norteamericana, que manejaban Irán a su antojo, digamos. De hecho, algunos de los beneficios militares que le otorgaban a la OTAN y Estados Unidos al rey para ser un gendarme en la región, como decían ellos, frente a las pretensiones comunistas, después, cuando Estados Unidos necesitaba, le sacaba las cosas que le daba, ¿no? Que no se las daba, se las vendía, y a precios bastante grandes, y sobre todo las ventas de armas de un cierto desarrollo tecnológico, como aviones y otros, venían acompañados de los asesores norteamericanos, que eran quienes los manejaban. Los iraníes no podían manejar esas armas, esos aviones, etcétera, y mucho menos fabricarlos. De modo que era un sometimiento indignante, vergonzoso. Por ejemplo, cuando fue la guerra de Vietnam, le sacaron las cosas sin avisarle al rey, digamos, le sacaron los aviones. Bueno, era una cosa realmente que no tenía ningún conato de dignidad y de patriotismo real. Y obviamente eso fue un caldo de cultivo que fue generando una reacción que supo encabezar y liderar el Imam Khomeini hasta el triunfo de la revolución. Estados Unidos llegó inclusive a darle inmunidad jurídica a los más de 50.000 asesores norteamericanos que había en Irán. Y de modo que cualquier crimen que cometiesen en suelo iraní contra los iraníes no podía ser juzgado en Irán o por iraníes, sino que era un tema aunque la víctima fuera iraní, era un tema que quedaba en manos de los norteamericanos. La dependencia del Shah era brutal y la relación con Israel, o sea, Irán era un bastión de ayuda a Israel por el enfrentamiento que tenía para entonces Israel con los países árabes. Lo primero que hizo la revolución fue transformar la embajada de Israel en embajada palestina. Vino Arafat a la inauguración. Se abre un nuevo ciclo, un nuevo periodo de autodeterminación, de desarrollo de Irán en todos los órdenes, industrial, tecnológico, científico, cultural, educacional, en todos los órdenes. Irán va a dejar de ser un país totalmente dependiente a convertirse en una potencia, digamos, gradualmente va a alcanzar el rango de potencia regional o indiscutido, e incluso en los primeros planos a nivel mundial, siendo que Irán es un país del tercer mundo, es decir, no estamos hablando de China o de Rusia, que son países que, no sé, Irán puede entrar en Rusia o China quizás 10, 15 veces. Es un país chico del tercer mundo, pero se ha puesto en el podio de los grandes países del orden, del nuevo orden multipolar. Y la revolución obviamente no es gratuita. La revolución, como todos ustedes conocen, un proceso de autodeterminación revolucionario propio, independiente, va a generar la reacción brutal del imperio. Mediante sanciones, mediante golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, invasiones, toda la parafernalia, digamos, que van a instrumentar para asfixiar o derrotar esa revolución. Bueno, Irán no fue la excepción, pasó por una cantidad de intentos de golpe de Estado, de sabotajes, de terrorismo interno, de apoyo a terroristas, grupos terroristas internos, de invasión de Irak, del dictador Saddam a Irán, y más sanciones, la creación del ISIS, que es una fuerza de choque pseudo-islámica, pero que se presenta al mundo como si fuera el Estado Islámico, con lo cual despierta terror en las personas que no conocen al Islam, y es una manera de atacar al Islam mostrando aberraciones como quemar vivas a las personas, digamos, matar cristianos. Nunca atacaron a Israel porque Israel, de hecho, les daba cobertura médica, los apoyaba, los heridos los llevaban a ser curados en Israel. Obviamente eso, la propaganda occidental hegemónica masiva se cuidó mucho de pretender mostrar, al contrario. Decían, muchas veces, inclusive en Argentina vimos que mostraban imágenes del ISIS y decían son los iraníes. Es decir, aprovechaban la ignorancia, la distancia, para generar un montón de prejuicios contra Irán. Y luego, bueno, vino el tema del rediseño del Medio Oriente, que en principio era fraccionarlo más de lo que ya está, porque el mundo islámico era una unidad a principios del siglo XX con el Imperio Otomano, pero cuando vencieron los países de Europa, Inglaterra, Francia, lo fraccionaron, lo atomizaron en muchísimos países, al igual que hicieron con la patria grande nuestra latinoamericana o hispanoamericana. Entonces, el resultado es que, lo cierto es que, bueno, que la revolución se sobrepuso a todos esos complots y hasta llegar hoy en día que vemos que la revolución islámica y la república islámica es un país muy sólido, muy fuerte, y que ya Israel no puede enfrentar por sí solo, necesita imperiosamente arrastrar a Estados Unidos al conflicto con Irán, y eso habla del crecimiento de la República Islámica, que a su vez ha encontrado adeptos en la región, como el caso de Irak, el caso del Líbano, el caso de Siria, el caso de Palestina, el caso del Yemen, de modo que hoy se ha convertido en un poder regional que pone en jaque a las políticas expansivas colonialistas, de apartheid y de robo y de matanza que lleva a cabo Israel desde ya hace más de 75 años. Creo que hay que hablar de 100 años porque las matanzas comenzaron antes de la creación del Estado de Israel mediante los grupos terroristas que después se convirtieron en el ejército regular o en algunos con cargos ministeriales en el nuevo gobierno de Israel cuando fue fundado por Naciones Unidas, a pesar de que Naciones Unidas tiene como en su Carta Magna la tarea de reconocer y de hacer respetar la autodeterminación de los pueblos, la partición de Palestina fue un mandato que no está estipulado en la Carta de Naciones Unidas, o sea, crear países, y mucho menos sin la consulta a los que se les va a dividir su país. Y se le va a dar la mejor parte y una mayor parte a los inmigrantes judíos que venían de otras tierras, porque solo había históricamente en Palestina un 8% de los palestinos eran judíos. El resto vinieron todos de Europa, de Rusia, de distintos lugares del mundo, de Argentina incluso, de Venezuela seguramente alguno que otro, y bueno, a ocupar tierras que no le pertenecían. Así que sobre esto hay mucho que hablar y seguramente en algunos otros programas se va a seguir con esta temática para dar a conocer de primera mano el tema de la Revolución Islámica de Irán y su importancia. Adiós.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Gracias por estar en sintonía. A continuación, Damas de Irán, un espacio donde presentamos a mujeres iraníes exitosas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estoy con ustedes con otro capítulo más de la serie Damas de Irán, donde les presentamos a las mujeres más notables del país persa. Acompáñennos. Generalmente, cuando se habla de trabajar en una mina, imaginamos los cuerpos masculinos de los hombres que trabajan en estos lugares. A menudo, las fotografías de los mineros confirman que la minería es una ocupación masculina, y este hecho no tiene nada que ver con la geografía. Aunque se han dado pasos positivos para incorporar mujeres a la industria, ellas no tienen una presencia activa y significativa en este campo. La investigación en esta área también muestra que la industria minera tiene el menor número de mujeres en los directorios de empresas industriales en todo el mundo. La ingeniera Mahnoz Mirzai es la primera mujer en Irán en ingresar a los profundos túneles de una mina y comenzar a trabajar entre cientos de trabajadores varones. Ha estado trabajando en la mina durante 16 años y ahora ha asumido la jefatura de la mina de carbón Sarapardé en la provincia de Kermán. Nació en 1981 en la ciudad de Sarand, en Kermán, y sus intereses por la minería la llevó a elegir el trabajo más duro del mundo. Ella dice: "Me interesó este trabajo desde que era una adolescente, así que decidí estudiar ingeniería de minas en la universidad. Aprobé el examen de ingreso y fui aceptada en la rama de ingeniería de minas con la orientación de la extracción en la Universidad Shahid Bahonar de Kermán. Y finalmente, relacionada con mi campo de estudio, comencé a trabajar como una experta en minería". Trabajar como ingeniera de seguridad en una mina de carbón y adentrarse en un túnel de varios miles de metros de largo y unos 100 metros de profundidad en el corazón de la Tierra es un trabajo muy difícil para una joven ingeniera. Pero para Mahnaz Mirzai, una joven ingeniera responsable de la seguridad de la mina de carbón Sarapardé, se ha convertido en una parte de su vida y trabajo. Esta dama diligente dice: el primer día que vine aquí a ver la obra, todos los trabajadores y funcionarios que estaban aquí se quedaron asombrados al verme. La persona que me iba a mostrar las diferentes partes de la mina dijo que también deberías mirar dentro de los túneles. Le dije, no tengo ningún problema. Cuando entramos, me llevó a las partes más difíciles del túnel. Incluso en algunos lugares tuvimos que avanzar con un cofre. Tal vez pensó que me rendiría mostrando las dificultades de este trabajo. Cuando salimos del túnel y pidió mi opinión sobre el trabajo, le dije que estaba lista para empezar. Él me miró con incredulidad. La minería no es una profesión agradable para las mujeres, pero puede ser fascinante. Las minas no están diseñadas asumiendo la presencia de mujeres en ellas y sus condiciones de trabajo no despiertan el deseo de las mujeres. Pero estas debilidades no significan que no sea posible que las mujeres avancen en este campo. Cuando la señora Mirzai eligió este trabajo, la mina de carbón Sarapardé no contaba con ingeniero de minas ni geólogo, por eso la presión de su trabajo era muy alta. Esta joven ingeniera tenía que adentrarse todos los días en los túneles y visitar los talleres de extracción. Respecto a aceptar a una mujer en este duro trabajo, dice: desde el primer día que asumí este puesto de trabajo en la mina, todos mis compañeros de trabajo eran hombres, lo que no fue muy complicado para mí. Sin embargo, algunos compañeros no eran muy complacientes y no querían que una mujer les dirigiera. Dijeron que una mujer no debe darnos órdenes o que una mujer no puede entrar en los túneles en absoluto. Pero después de un tiempo vieron mi progreso en el trabajo y después de que me nombraron jefa de la mina de carbón de Sarapardé, se dieron cuenta de que yo era un miembro eficaz y útil y aceptaron mi presencia a su lado y ahora me apoyan. De hecho, cuando demuestras que eres capaz, ya no te ven solo como una mujer, más bien te respetan y te admiran como gerente. Ahora la presencia de la ingeniera Mirzai en la mina de carbón ha abierto el camino para que otras mujeres ingresen en este campo. Ella dice que hasta ahora varias mujeres han venido a trabajar aquí. Algunas de ellas, por supuesto, el primer día, al ver las condiciones y el ambiente de trabajo, se dieron por vencidas y se fueron. Algunas se quedaron y ahora están trabajando en otras minas. El mayor desafío para una ingeniera de minas es equilibrar los planes profesionales y familiares. La señora Mirzai tiene un esposo que siempre admira su coraje. También tiene una niña de la que dice: me encantaría que mi hija se convirtiera en ingeniera de minas como yo, sea cual sea su destino. Si ella está interesada en ese trabajo, la animaré a continuar sus estudios en ingeniería de minas, porque tengo éxito en este campo y estoy satisfecha con el trabajo que he elegido. Me gustaría que mi hija fuera ingeniera de minas como yo. Aunque la minería se reconoce como uno de los trabajos más duros del mundo, las mujeres representan alrededor del 27% de los miembros de la Organización de Industrias y Minas de Irán y el 14% de los titulares de las licenciaturas mineras del país está ocupado por damas iraníes. Aunque este número de mujeres que trabajan en las minas del país es mucho menor que el de los hombres, las mujeres iraníes en este campo asumen cargos importantes y, por supuesto, están presentes en los campos de la gestión y la organización minera. De hecho, en la República Islámica de Irán, las mujeres han demostrado con su seriedad y capacidad que si se les considera como una fuerza activa y constructiva, será más fácil lograr el desarrollo social, acelerar el proceso de desarrollo económico y alcanzar la justicia social. Ciertamente, la presencia de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad ha aumentado la cantidad y calidad de los recursos humanos. Esto conlleva a un gran impacto en el proceso de desarrollo social. En los discursos del líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, siempre se ha subrayado la actividad de la mujer y el uso de este factor fundamental en los diferentes campos de la sociedad. Desde el punto de vista islámico, el campo de la actividad y el esfuerzo científico, económico y político está completamente abierto para las mujeres. Si alguien quiere privar a las mujeres del trabajo científico, económico, político y social, según la visión islámica, estaría actuando en contra del mandato divino. Las mujeres pueden participar en actividades sociales, tanto como físicas, si sus necesidades se lo permiten. Conforme a las enseñanzas islámicas, en el campo de la actividad científica, económica, social y política, las mujeres no deben ser impuestas ni coaccionadas. Tampoco deben bloquear su camino. Queridos amigos, se acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Adiós.
Para cerrar la primera parte del programa, les invitamos a escuchar una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con ustedes con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Amigos, a continuación escucharemos una hermosa interpretación musical persa compuesta por el maestro Babak Bayat. Adelante.
Los grandes logros de nuestro mundo progresista, las luchas y esfuerzos por enfrentar los chantajes, las presiones, la falsedad, la mentira. En la Hora de Irán hablaremos contigo sobre la cultura, el arte y la historia de Irán.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán. Enseguida les ofrecemos un capítulo más del podcast titulado Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus sugerencias y preguntas para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Estimados oyentes, saludos cordiales. Estamos a su servicio con otro episodio de la serie Los Ilustres del Irán Contemporáneo. En el programa de esta semana conoceremos a la culta dama iraní Jaleh Amusegar Yeganeh. Jaleh Amusegar Yeganeh es una profesora titular en el campo de la cultura y lenguas antiguas de la Universidad de Teherán, a quien los expertos en este campo le han otorgado el título de Gran Dama de los Estudios Antiguos Iraníes. La doctora Amusegar Yeganeh es mitóloga, traductora, escritora, investigadora de la Facultad Cultural Iraní. Es miembro de diversas instituciones, como la Academia de Lengua y Literatura Persa, el Consejo Científico Supremo del Gran Centro de Enciclopedia Islámica, el Consejo Asesor de la Asociación Francesa de Estudios Iraníes en Teherán, del Grupo de Libros Selectos, de la Facultad de Literatura y Ciencias Humanas de la Universidad de Teherán, con rango de profesora científica, y de la Junta Científica de la Enciclopedia Electrónica Femenina. Esta señora diligente en el campo de la cultura y las lenguas antiguas se jubiló en el año 2006 con el máximo grado de profesora. Los académicos e investigadores iraníes la consideran pionera en los estudios del antiguo Irán, especialmente en el reconocimiento de los textos pahlaví, la mitología iraní y la literatura zoroástrica. Y subrayan que sus libros e investigaciones son herramientas importantes para la enseñanza y el aprendizaje de estas materias. Al echar un vistazo al historial científico de las actividades de la doctora Amusegar, se puede entender que la autoría, la traducción y la redacción de artículos sobre mitología, lenguas y religiones del antiguo Irán, textos en lengua pahlaví y literatura persa zoroástrica se encuentran entre las áreas más importantes del trabajo de esta prominente dama iraní, cuya cooperación con la Fundación de la Cultura de Irán puede considerarse un punto de inflexión en su vida. Después de casarse, la doctora Amusegar, gracias a una beca, viajó a Francia con su esposo e hija y se matriculó en la Universidad de la Sorbona, donde se doctoró en lenguas antiguas. Su tesis doctoral versó en la literatura zoroástrica en lengua persa, que se refiere a escritos y tratados zoroástricos que se escribieron después del Islam en lengua persa, pero en la tradición zoroástrica. Regresó a Irán en 1969 después de obtener su doctorado con el grado más alto. Acerca de sus años de estudios, la profesora Amusegar rememora: el amor por ser maestra fluyó por mis venas desde los primeros años de educación. Y recuerdo que al inicio de la secundaria, en la oficina de una amiga que me preguntó, ¿qué quieres hacer en el futuro? Le dije, quiero ser profesora. Cuando quise obtener mi doctorado, la pompa y lujo del occidente de aquel día no pudo atraerme y regresé. Hasta ahora no me arrepiento ni por un momento de haber regresado, afirma. Después de volver a su patria, la doctora Musegar fue trasladada del Ministerio de Educación y Cultura a la Fundación de la Cultura, donde comenzó a trabajar. En aquella época, casi no había ninguna fuente persa confiable sobre los estudios iraníes. Sin embargo, ella, junto con personas como el doctor Mehrdad Bahar, el doctor Ahmad Tafazoli, el doctor Mohsen Abdolgazmin y varios otros, hicieron de un libro en idioma pahlaví el tema de su trabajo y prepararon sus glosarios. La doctora Amusegar, sobre el periodo estudiantil y universitario, recuerda: creo que una persona no aprende mucho durante el periodo estudiantil y solo más tarde llega a conocer con el trabajo y la investigación. A su juicio, el periodo estudiantil es el periodo del inicio y dice que cuando alguien se convierte en médico, en realidad es el comienzo del trabajo y no el final del mismo. Solo más tarde uno se da cuenta de lo inmaduro que somos tanto nosotros mismos como nuestras obras. Amusegar siempre debe su progreso y éxito en el campo de la investigación a su esposo, y considera que él tuvo una influencia muy positiva en su personalidad y proceso educativo. Fue uno de los hombres que aceptó el carácter de una mujer y la valoraba mucho, afirma la afamada dama iraní. Esto dado que en esos tiempos era muy difícil para la mayoría de los hombres en Irán aceptar que sus mujeres progresaran y alcanzaran altos niveles de educación. Pero, contrariamente a la creencia colectiva de la sociedad, resalta la doctora Amusegar, mi esposo me dio mucho espacio para aprovechar al máximo cada momento de mi vida. El esposo de Amusegar era profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Teherán y ambos obtuvieron juntos un doctorado en Francia. Después de que la doctora Musegar conoció al doctor Ahmad Tafazoli, uno de los investigadores de la fundación, comenzó a trabajar seriamente en Denkard, un libro en persa medio, y decidió limitar sus estudios al campo de la mitología y las lenguas antiguas. Sobre la historia mitológica dice: los cimientos de los mitos son establecidos por el pueblo de cada tierra, lentamente y durante milenios, según las condiciones sociales, sus creencias, tradiciones, gustos y necesidades. Y narrar y repetirlos les da una especie de legitimidad. Y dado que en estas narrativas mitológicas los deseos y sentimientos de los pueblos y sus puntos de vista sobre sí mismos y la gente que les rodean se reflejan en el ambiente donde viven, revisten suma importancia en términos de estudio de la historia social y la psicología. Si bien estos mitos cambian y evolucionan con el tiempo, se mezclan y nacen nuevos mitos, pero en cualquier caso, son nuestra única fuente para conocer la historia de la antigüedad y aclarar los rincones oscuros de la antigua estructura social y comprender la forma de pensar de la gente de esa época y la psicología de sociedades del pasado lejano. La doctora Musegar intervino en un encuentro especializado titulado Las capacidades sociales de las mujeres en la historia y la cultura de Irán, y considera que los mitos de Irán, como los mitos de otras tierras, están llenos de historias fascinantes en las que se ha hablado mucho sobre la primera creación, el mundo trascendental, el otro mundo y el mundo material, del grupo de dioses y diosas, demonios y demonias, y lucha entre el bien y el mal, y muchos otros temas similares. Luego, para honrar la valentía de las mujeres que crearon epopeyas para proteger su tierra, hace un breve análisis de una de las características de las diosas en los mitos iraníes que refleja la forma de pensar de sus antepasados. En una parte menciona: tenemos muchas diosas en el campo de nuestras historias mitológicas. Cada una de ellas tiene su propio papel y suelen ser un símbolo de tolerancia, humildad, conocimiento, sabiduría, conciencia, justicia, verdad, elección correcta y, sobre todo, fuerza y capacidad. Estas diosas nunca son descritas con características que muestren su debilidad y fragilidad. Estas diosas femeninas, si bien tienen todas las características femeninas como belleza, ropa lujosa, son siempre fuertes, altas, poderosas, progresistas y abrumadoras. tal vez porque pertenecen a un ambiente donde las mujeres son productoras y no meras consumidoras, y son activas y eficaces en la economía de la sociedad. Y sabemos que la supervivencia y el progreso de una persona productiva e influyente en la sociedad actual requiere tener la salud, la fuerza y el carácter fuerte, y no debilidad y sutilezas excesivas. Las obras y los escritos de la doctora Musegar han contribuido en gran medida al conocimiento de los textos antiguos de Irán. Libros como el idioma Pahlaví, su literatura y gramática, y el conocimiento de la mitología iraní son aquellos libros que están escritos metódicamente y en un lenguaje simple y comprensible. También es una referencia confiable y una fuente citable por muchos investigadores en este campo, y se enseña como libro de texto en universidades nacionales y extranjeras. Las numerosas obras de la profesora Musegar pueden dividirse en tres categorías: de redacción y traducción de libro y redacción de artículos, entre los cuales destacan la redacción de la leyenda de la vida de Zoroastro, junto con el fallecido doctor Ahmad Tafazoli, la lengua Pahlaví, su literatura y su gramática, y la historia de la mitología iraní. Asimismo, libros tales como Ejemplos del primer hombre y del primer Shahriar, de Arthur Christensen, Conociendo la mitología de Irán, de John Hinnells, y Arda Viraf, de Philip Ginov, se encuentran entre las obras traducidas por esta veterana profesora de la Universidad de Teherán. En junio de 2010, Musegar fue nominada para recibir el premio por logros de toda una vida por parte de la Asociación Internacional de Estudios Iraníes. En julio de 2016, el embajador francés en Teherán le entregó a Jalea Musegar la condecoración de la más alta orden del gobierno francés, Legión de Honor. En enero de 2017, la profesora recibió el premio Cedro Iraní de la Asociación de Estudios Iraníes de la Universidad de Teherán por sus esfuerzos científicos y culturales de toda la vida y su servicio al reconocimiento de las obras y escritos supervivientes del Irán antiguo. A pesar de años de esfuerzo, ella sigue izando la bandera de sus investigaciones y al respecto ha destacado: soy iraní y camino con pies firmes sobre el suelo de esta tierra. Ni por un momento he querido vivir en otro lugar. Los tengo a ustedes y ustedes a mí. Creo que el iraní sabe apreciar y abre su corazón a tiempo y nos coloca en su interior. A pesar de nuestras subculturas y lenguas locales, tenemos una historia común, una lengua nacional y oficial común. Compartimos a Ferdowsi, Hafez, Shahriar, Beyhaqi, el monte Damobán, el mar Caspio y el Golfo Pérsico. Añade: he puesto todo mi esfuerzo y mi amor en la docencia y la investigación, y el resultado han sido varios libros y más de 150 artículos. Lo más importante son varias generaciones fructíferas de mis queridos alumnos, quienes son mi mayor riqueza en la vida y son fuente de mi orgullo. Esperamos que sus alumnos se conviertan como ella en una fuente de orgullo para Irán. Así, estimados oyentes, terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido una parte de la historia de la investigadora cultural Jalea Musegar Yeghaneh. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
Las artes marciales son un deporte de hace siglos y están arraigadas en las antiguas tradiciones de las naciones de Oriente. Antes de la revolución en Irán, no se prestaba mucha atención a las artes marciales, pero tras la victoria de la revolución, surgieron y se expandieron diferentes artes marciales. En cuanto a su clasificación mundial, Irán ocupa el séptimo lugar después de Rusia, China, Francia, Japón, Ucrania e Italia. El arte marcial más exitoso en esta nueva era es el taekwondo. En los Juegos Olímpicos de 2000, el destacado deportista iraní Hadi Saeed ganó una medalla de bronce, registrando la primera medalla olímpica de Irán en un arte marcial. También en 2004, en los Juegos Olímpicos de Atenas, Saeed ganó una medalla de oro, mientras que Yusuf Karami obtuvo la medalla de bronce en el mismo deporte. En los Juegos Olímpicos de 2008, que tuvieron lugar en la capital china, Pekín, Saeed ganó otra medalla de oro para la caravana olímpica iraní. De este modo, su nombre pasó a ser registrado como el atleta iraní más exitoso en los Juegos Olímpicos, por encima de Hossein Reza Sadeh y Golan Reza Takhti.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante. Oasis el literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos qué personajes nos vamos a encontrar hoy. Vamos a escucharlo.
Sohrab Sepehri es un poeta y pintor moderno iraní. Su poesía es innovadora y posee un lenguaje suave. En mi corazón albergo como un bosquecillo de luz, como el sueño en la proximidad del alba, y estoy tan exaltado que quiero correr hasta el fin de las llanuras, ir hasta la cima de la montaña. En la lejanía se oye una voz que me llama.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les presentamos la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. En este programa hablamos de las particularidades de la guerra impuesta a la República Islámica de Irán durante 8 años por Saddam Hussein, un conflicto que difiere de otras guerras, y aludimos a la posición del imán Jomeini entre la nación iraní y la juventud combatiente de Irán. Amigos, estamos a su disposición con el segundo programa de la serie de Los 8 años de la defensa sagrada contra el cobarde ataque del régimen del ex dictador iraquí, Saddam. En esta colección pretendemos hacer una relectura de esa resistencia de 8 años de la nación iraní contra la invasión, que es una particularidad especial y diferente de la guerra que Saddam le impuso a Irán en comparación con otras guerras del mundo. La Revolución Islámica de Irán ha pasado por muchos acontecimientos amargos y dulces, y cada uno de estos eventos ha dejado una impronta especial en la revolución de este pueblo. Algunos acontecimientos, cada uno a su manera, han hecho que el sabor de esta revolución sea dulce o amargo. Uno de estos grandes acontecimientos fue la guerra cobarde que surgió con la victoria de la Revolución Islámica y la enemistad de las dos superpotencias de Occidente y Oriente y sus partidarios, con el objetivo de derrocar a la República Islámica de Irán. El pueblo de Irán se levantó para defender su revolución, y bajo el liderazgo del imán Jomeini, el gran líder de la Revolución Islámica, que descanse en paz, defendió la revolución y la integridad territorial de su patria. Durante este periodo, los valientes jóvenes de Irán forjaron una etapa sensible y muy brillante en la historia de Irán, que se conoce como la defensa sagrada. Esta guerra de 8 años tuvo unas características que hicieron brillar en su frente la hermosa banda sagrada y que se distinguiera de otras guerras que tuvieron lugar contra esta tierra. Una de estas particularidades es la santidad de la guerra impuesta. El comportamiento de los jóvenes combatientes iraníes en los 8 años de guerra impuesta por Irak contra Irán difirió al de otras batallas. Es lo que se conoce como cultura de la resistencia. La enciclopedia Larousse define la palabra cultura como sigue. Cultura es un conjunto de cosas relacionadas con una determinada civilización o grupo social. En otras palabras, la cultura se refiere a un conjunto que incluye conocimientos, creencias, arte, ética, leyes, costumbres y cualquier otro hábito que el ser humano haya adquirido como miembro de la sociedad. El teórico británico Anthony Giddens aporta otra definición. La cultura significa el modo de vida de los miembros de una sociedad o de los distintos grupos de una sociedad. La cultura incluye la vestimenta, las costumbres matrimoniales y la vida familiar, las pautas de trabajo, los rituales religiosos y el tiempo libre. Uno de los indicadores de la cultura sostenible fue el reconocimiento de la posición del imán Jomeini como gran líder de la Revolución Islámica y su fascinación y popularidad en los corazones de la juventud iraní. Miles de jóvenes iraníes acudieron a los frentes de guerra con el mensaje del imán Jomeini que descanse en paz en caso de falta de fuerzas de combate. La voluntad más importante de los mártires fue el consejo de seguir al imán Jomeini. Una de las características más importantes del imán Jomeini era que los fundamentos de sus campañas y actividades políticas y sociales se basaban en las enseñanzas islámicas y antitiránicas. El gran líder de la Revolución Islámica, al expresar las atrocidades y romper las tradiciones y anomalías de los gobiernos anteriores y formar un ejército incipiente pero brillante, consiguió exhortar al pueblo a la revolución y a su país a alcanzar los ideales de justicia. La gente también aceptó las instrucciones de su líder, extraídas del Sagrado Corán y de las palabras de la familia del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, por consejo del imán Jomeini, y de esta manera lo intentaron con todas sus fuerzas y estaban dispuestos a dar su vida. La gente estaba dispuesta a sacrificar todo lo que tenía, pero las palabras de su líder no cayeron en saco roto. También creían que el imán Jomeini, que había asumido el liderazgo del levantamiento, llegó al pueblo con todo su capital espiritual y es un auténtico líder religioso y espiritual. Por esa razón, el valiente pueblo de Irán Islámico se reunió en torno a él y le ayudó como brazos fuertes y poderosos. Otra cuestión que sacralizó la guerra fue el elevado objetivo que los combatientes buscaban en el campo de batalla. Este objetivo era defender la escuela del Islam y la rama chií. Aunque los seguidores chiíes del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes, siempre han estado en contra de la tiranía y a lo largo de la historia han lanzado movimientos contra la opresión. Ninguno de estos movimientos ha tenido los mismos resultados que la Revolución Islámica, porque con la instauración de la Revolución Islámica, el llamamiento del Islam a la justicia y a la lucha contra la tiranía resonó en todo el mundo. Este factor era tan prominente que la gente estaba segura de que ganaría de esta manera, tanto si mataban como si eran asesinados. Los jóvenes iraníes creían en el principio de que si se convertían en mártires en defensa del país y la revolución, era una gran bendición, porque perdían la vida en pos de ayudar a la religión de Dios y poner en práctica las instrucciones dadas en el Sagrado Corán y por la familia del profeta de Dios, el Hazrat Muhammad. Los jóvenes combatientes iraníes creían que, al derramar hasta la última gota de su sangre, el árbol del Islam crecería más fructífero. Aunque infligieron una gran derrota al ejército basista de Irak y al régimen de Saddam en los campos de batalla, seguían considerando que esta victoria era el resultado de la gracia y la providencia de Dios. Por eso creían en este principio: tanto si ganan como si mueren en la batalla, siempre saldrán victoriosos, ya que creían en la felicidad eterna siguiendo a Dios y a las instrucciones del profeta Muhammad. La paz sea con él y sus descendientes. Esta profunda creencia había creado una atmósfera espiritual y tranquilizadora en todos los campos de batalla y en los cuarteles donde estaban destinados los jóvenes combatientes iraníes. Aunque Irak tenía una población y una superficie menor que Irán, en esta guerra, Irán no solo se enfrentó al régimen de Saddam y al ejército basista iraquí, puesto que unos 56 países de los dos bloques oriental y occidental prestaron su apoyo financiero, económico, militar, de inteligencia y político al régimen de Saddam. Durante la guerra impuesta, debido a las repetidas derrotas del abrumado ejército basista, las unidades del ejército iraquí fueron reconstruidas varias veces y se hicieron más fuertes que antes. Esto ocurría mientras la República Islámica de Irán estaba sometida a severas sanciones y se enfrentaba a serias restricciones a la hora de proporcionar unas instalaciones militares mínimas hasta el punto de tener alambre de espino. Mientras un avión o un helicóptero era derribado y un tanque o artillería regalada era destruido por los partidarios basistas, los enemigos que proporcionaban armas más avanzadas al dictador criminal de Irak le reforzaban militarmente. Por esta razón, el imán Jomeini, que en paz descanse, el gran líder de la Revolución Islámica, no consideraba que la guerra impuesta fuera una guerra entre dos países, sino una guerra entre el Islam y la infidelidad. En las palabras del imán Jomeini sobre la guerra, se pueden ver muchas expresiones como la guerra entre el Islam y la incredulidad. El imán Jomeini dice: "No es correcta la invasión de un Baaz iraquí a un gobierno islámico, y esto es un levantamiento de incredulidad contra el Islam. Queremos preservar el Islam, y con la presencia de este partido basista en Irak, el Islam está en peligro. Está en peligro por la incredulidad". O en otro lugar dice: "Nuestra guerra es una guerra entre el Islam y la traición, no una guerra entre un país y otro". Estimados oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. En el próximo capítulo ahondaremos más sobre este tema. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Hasta entonces, adiós.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una bella pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en La Hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
ز دست رفت مرا بی تو روزگار داری، چه یک دریغ که هر دم هزار بار داری. به هر چه در نگرم بی تو صد هزار افسوس، به هر نفس که زنم بی تو صد هزار دریغ. چو لاله ی رخ تو شد ز چشم من بیرون، ز خون چشم رو خم شد چو لاله زار داری. دلی کذاب به سالت به جوی بود روان، به سوخ زاتش هجر تو زار زار داری. داری
Thank you.